para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho.
Ojalá tuviera una lámpara mágica, algún genio que encuentre ya la forma de arrancarle ese pañuelo de su pelo.
Te creerás muy valiente al girar el timón y cambiarle la vida a mi amiga.
Eres solo un cobarde que muerde y se esconde. Nadie quiere pronunciar tu nombre.
Lo que no has entendido es que detrás de Patri, de Carmen y Marta hay todo un batallón de mujeres y hombres que buscan y darán con la fórmula justa para que tú te largues y entiendas por fin que aquí nadie te quiere.
Estás escuchando a Conchita, porque este es el himno que ha compuesto para la nueva edición de Cadena 100 por ellas, Y a ti nadie te quiere, un himno que canta con Álvaro Soler, y lo va a hacer este sábado. Es un gran concierto que ya sabes que lleva ya organizando desde hace bastantes años Cadena 100, es Cadena 100 por ellas. Van a estar 12 voces que van a subir al escenario del Within Center este sábado a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Tenemos que hablar del cáncer y especialmente del cáncer de mama. Mañana 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y hoy nuestra tertulia abordamos este tema con Reyes Ibáñez. Ella es vocal de médicos de hospitales del Colegio de Médicos de Zaragoza, pero hay que decir que esta mujer lleva más de 25 años con mujeres que han padecido cáncer de mama. Podríamos decir que es experta en cáncer de mama. Además, es que ahora es responsable de la línea de humanización de oncología del Miguel Servet, y esto me parece súper interesante. Reyes, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida.
Pues muy contenta de estar aquí con vosotras.
Muchísimas
con
gracias.
Con todos los que nos están escuchando.
Hay más gente. Con nosotras también está Clara Sampere, es trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer en Zaragoza y ayuda también a muchísimas mujeres que padecen cáncer de mama y que han padecido. ¿Qué tal, Clara? Buenos días.
Buenos días. Pues encantada también de estar aquí con vosotras.
Bienvenida. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y esta era en realidad la sorpresa que os teníamos preparada.
Oh, qué decepción.
Bueno, Lola Ranera, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y diréis, ¿y Lola qué hace ahí? ¿Qué hace ahí Lola? Lola ha sido paciente, tuvo un cáncer de mama que está superado ya. Lola, buenos días.
Sí, eso lo dirán los médicos.
Yo estamos ahí todavía.
Yo voy pasando mis revisiones y va todo bien, pero sí, es verdad, es más fácil hablar de otros temas municipales que hablar de uno mismo, de una misma en este caso, ¿no? Uh-huh. Así que espero no decepcionar hablando de mí misma, porque
es imposible.
Siempre...
Es imposible. Buscábamos un ejemplo de alguien, ¿no? Porque queremos lanzar ese mensaje positivo claro, de alguien que haya superado un cáncer de mama o que esté en el proceso, y en este caso, pues Lola, pues era un gran ejemplo. Reyes.
Pues mira, no hay nada mejor para una paciente que recibe el diagnóstico de un cáncer de mama que escuchar a personas que ya han superado la enfermedad, que ya han atravesado ese desierto que supone enfrentarte a la incertidumbre, enfrentarte a tratamientos que a veces son duros, y ver en el horizonte, en esos momentos de vulnerabilidad, a gente que lo ha superado. Pues de verdad, Lola, gracias por dar este paso al frente, por la valentía y el coraje que supone hablar, normalizar el cáncer de mama como una enfermedad que, como bien sabéis, se supera en los casos precoces cerca del 80% de los casos, pero que incluso en esos, y no me quiero olvidar de todas esas mujeres que también han sufrido recaídas o que tienen la enfermedad activa, que siguen con sus tratamientos y que nuestra máxima preocupación es precisamente que puedan llevar una vida lo más parecida a su vida previa, ¿no? A pesar de seguir en tratamiento y tener, pues, a veces las molestias del tratamiento. Así que gracias de verdad, Lola.
Bueno, es que además Lola, para los que los conocemos, es una mujer llena de energía. Podía haber sido alcaldesa de Zaragoza.
Podía
haber sido. Fue candidata y bueno, ahí estuvo en la lucha. Y ahora está en la oposición, pero manteniendo una vida, bueno, pues eso, como llena de energía, Lola.
Uh-huh. No. Sí, la verdad que lo de vitalidad en mi persona tiene mucho que decir. Bueno, no sé, yo por comenzar, ¿no? Hablando de mí,
eso es.
Efectivamente, pues fíjate, un 14 de octubre, hoy es 18, ¿no?
Ah, mira.
Yo ya del 2014, o sea, yo ya hace 9 años, yo misma me detecté, no había entrado aún en el proceso de controles, porque es a partir de los 50, ¿no?
Efectivamente, a partir de los 50 está la posibilidad de hacer las campañas de detección precoz.
Bueno, pues yo misma me observé, ¿no? Me di cuenta que efectivamente que tenía un bulto en el pecho. Y bueno, al final era un bulto de 5 centímetros infiltrante. 5 centímetros debe ser bastante.
Ya es un tamaño pues que requiere un tratamiento.
Y entonces, bueno, al principio pues mucho miedo. Yo creo que la palabra, hoy se habló de incertidumbre generosamente, yo creo que hay que hablar de miedo, ¿no? De que se te cae.
Y de terror, porque claro. Ayer otras pacientes nos comentaban eso, que se siente uno pues aterrorizado, claro, porque claro, no sabe lo que les
pide. Sí, no, además la palabra cáncer sigue sonando, ¿no? Somos una generación, aunque sigue sonando, yo creo que gracias a todos los avances que están existiendo, gracias a la sanidad pública, y yo quiero reivindicar la importancia de la sanidad pública, y por tanto tenemos que seguir desde los gobiernos, no tanto el ayuntamiento, que nos toca más otro tipo de políticas de prevención y educación, pero sí los gobiernos debemos de seguir investigando bueno, intentando que efectivamente podamos cada día alcanzar cuotas mayores, pero imagino que de eso, Reyes, hablarás tú. Bueno, pues a mí eso, en un momento determinado el mundo se te pone patas arriba, ¿no? Tenía una hija de 7,
con todo lo que conlleva tener niños pequeños.
Que cómo nos duele eso, ¿eh?
Sí.
Una de 7, una de 2.5, y bueno.
Y ahí lo pasasteis todas juntas, me imagino.
A enfrentarse a eso, ¿no?
Sí.
Yo, mira, aprovecho ahora que has contado esto, Lola. A mí personalmente, el grupo de pacientes que más me preocupa siempre son las madres con niños pequeños, ¿no? Porque es ese momento vital tan trascendente para la mujer y para esos niños.
Claro.
Afortunadamente, la mayoría lo trascienden de forma espectacular, precisamente porque esos hijos son el motor.
Claro.
Necesitan estar bien por sus hijos.
Sí.
Y cuando nos preguntan, digo, bueno, yo no soy experta en psicología, los psicólogos os darán herramientas, pero de lo que estoy segura es que si los niños os ven bien, van a estar bien.
Así es. Sí.
Y luego normalizarlo también con los niños.
Sí, claro. Clara, tú habrás visto también situaciones así, ¿no? Y has tratado también con muchísimas mujeres con cáncer de mama.
Sí, yo creo que es muy importante lo que estáis comentando y poder dar un espacio también a encontrarte mal, ¿no? Así en algún momento tienes ese miedo, esa incertidumbre, que el paciente, la paciente en este caso, tenga un espacio en el que lo pueda contar y pueda decir, oye, hoy a lo mejor no me apetece hacer esto, ¿no? Y la familia, el entorno, le ofrezca esa posibilidad de decir, bueno, si tú estás mal ahora, yo estoy aquí, te voy a sujetar, te voy a sostener, y tener esa posibilidad de no solamente encontrarte bien y optimista, ¿no? Que el entorno es lo que queremos para nuestra paciente, pero el dar el espacio también a encontrarte mal y que un día no te apetezca hacer nada,
claro,
ofrece mucho apoyo a la paciente, ¿no? Porque sabe que en ese momento va a poder contar contigo, y si, oye, me apetece tumbarme un ratito y que esté simplemente acompañando, se le ofrece esa posibilidad de también encontrarse así, ¿no?
¿Tú cuál es tu trabajo, Clara, exactamente? Ahí en la Asociación Española contra el Cáncer.
Nosotras desde Trabajo Social, pues bueno, atendemos a todo el mundo que viene a la asociación, y ahí es donde les ayudamos un poquito a clarificar qué es lo que pueden necesitar durante el proceso, ¿no? Atendemos en todas las fases de la enfermedad y a todo el mundo que lo necesite. Entonces depende un poco del momento en el que vengan. Si acaban de recibir el diagnóstico, lo más frecuente es lo que comentáis, ¿no? Ese miedo, porque bueno, es una amenaza a la supervivencia, ¿no?
Claro.
Y después cuando estás en el proceso, pues todos los cambios que vives a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral, son muchos cambios, es un terremoto, ¿no? Que mueve un poco todas las esferas de tu vida. Y también lo que comentáis de la vuelta a la rutina, ¿no? Al día a día. Es muy importante no olvidarnos de que estas pacientes ahora se colocan ante la vida pues con otras circunstancias, otros recursos vitales también, pero bueno, con secuelas muchas veces importantes, y también apoyarlas en este camino es muy importante también.
¿Tú tuviste que parar mucho, Lola?
Yo no paré, la verdad, paré.
Es que ya te lo digo
sí,
yo.
No paré muy poco, Quiero decir, yo tenía la suerte que era concejal, y digo tener la suerte de ser concejal porque otros tipos de trabajos las mujeres tienen que parar por una cuestión física.
Claro.
Y yo en mi caso, seguía siendo concejal. Es verdad que el día de la quimio y el día de después no iba a trabajar, pero los demás días sí que iba a trabajar con normalidad. bajando un poquito la velocidad de trabajo, de reuniones, pero bueno, además en esos tiempos gobernaba, ahí era el alcalde Juan Alberto Belloc, y bueno, estuvieron todos los 31 concejales y todos volcados. Eso siempre lo agradeceré, ¿no? Y es verdad lo de los hijos, se convierten de una primera amenaza, de una debilidad, a una oportunidad para luchar.
Totalmente. Así es. Y luego lo que decís también del trabajo, claro, no, en nuestra experiencia con tantísimas mujeres, pues no es lo mismo tener un trabajo que te permita pues la libertad de ir cuando quiero, o un trabajo sedentario o más intelectual, a trabajos que requieren un esfuerzo físico o que esa sea la única fuente de ingresos de la familia, el salario que está aportando esa persona. Entonces, hemos visto muchas circunstancias muy complejas y yo ahí quiero felicitar a Clara, porque la importancia del trabajador social, esto es algo que ya sabes que ha sido una lucha de mucho tiempo. Afortunadamente ahora la Asociación Española contra el Cáncer pues facilita a través vuestro este tipo de acompañamiento tan importante, de poder informar, de poder planificar esos cuidados de alguna manera también.
Es que Reyes, no sabemos lo que hacen. Es que, de verdad, o sea, yo le he preguntado a Clara, pero exactamente, ¿qué haces? Que nos me decía, pues que eso, que necesitan saber que si voy a tener una ayuda económica o cómo conseguirla, ¿no? ¿Qué hago con las bajas? Estas cosas prácticas.
Exacto.
Pues yo es que no sabemos exactamente lo que hacen los trabajadores sociales.
Sí, nuestra experiencia es que mucha gente conoce la Asociación contra el Cáncer, pero no conoce realmente lo que podemos hacer en el día a día, ¿no? Entonces, pues lo que comentamos de que el paciente tenga el acceso a la información y a qué es lo que puede necesitar, en el momento del diagnóstico a lo mejor la propia paciente no sabe muy bien qué es lo que va a necesitar, ¿no?
Claro.
Pero si le ofreces la ayuda, ya sabe que en cualquier momento te va a poder llamar, ¿no? Y a lo mejor dentro de un mes dice, jolín, pues me dijeron que en la asociación había pelucas y ahora es cuando necesito la peluca. Pues bueno, que tengan ese apoyo en ese momento es muy importante para ellos.
Claro, porque es todo lo que lleva al tratamiento, Reyes, que esto tú lo sabes súper bien, tiene unas consecuencias que hay que tenerlas en cuenta.
Eso es. Realmente los avances tecnológicos en todos los ámbitos, ¿no? Porque los pilares fundamentales, como sabéis, son el tratamiento quirúrgico y luego el tratamiento local que ayuda al cirujano, que es la radioterapia, y los tratamientos sistémicos. La quimioterapia clásica, pero también todos los nuevos tratamientos como la inmunoterapia o las terapias dirigidas, que nos han permitido pues avanzar muchísimo en lo que sería, en los casos buenos, la curación de la enfermedad, y en casos un poquito más avanzados, en la cronificación de la misma. Pero claro, esto tiene un precio. Por eso nos preocupa mucho el poder seleccionar muy bien a los pacientes, a las pacientes, y que el tratamiento sea cada día más personalizado. Es decir, ofrecer el mínimo tratamiento eficaz. ¿Para qué? Pues para que esa mujer tenga el menor número de secuelas.
Ya.
Bueno, y digo mujer, pero como bien sabéis, y me resisto a no decirlo, de cada 100 cánceres de mama, uno acontece en el varón. Y a veces, pues parece que ellos no tengan
que
cáncer
sentir,
de mama.
Claro, efectivamente.
Y quiero, pues eso, reivindicar aquí que el hombre también padece cáncer de mama, que además lo pasan mal, y que bueno, que tenemos que tenerlos todos también presentes, porque esto de la marea rosa parece que no caben, pero
solo
uno
de mujeres,
cada 10,
pues no.
Y de cada 100, perdón. Entonces, bueno, pues se trata de ofrecer los mejores tratamientos, pero disminuyendo al máximo los efectos secundarios. Y por eso estamos trabajando mucho en la desescalada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo a una mujer le puedo evitar la radioterapia, porque se ha visto en un ensayo que por la edad y el tipo del tumor no hay que darla, o que le puedo ofrecer una intraoperatoria, que es otra de las técnicas que somos líderes en Aragón, pues vamos a ello. Lo mismo con el tratamiento de quimioterapia. Si con test genético sabemos que se puede obviar, pues por ahí vamos cuando hablamos de desescalada,
Claro.
O sea, por tanto, dos escenarios. Cuando el cáncer es precoz, el mínimo tratamiento eficaz. Y cuando el caso es más avanzado, a por todas y con todas las herramientas que dispone.
Lola, tu tratamiento, hasta donde sí, nos pues, quieras contar.
No, todo. Si ahora ya que hablo de los hijos, que siempre el momento que emocionalmente me mueve todo el cuerpo, ahora ya está. Ya he hablado de Sara y Diego, ya está. El tratamiento, sí, pues además es que yo me quedo enmarcada muy bien en lo que estaba hablando ahora Reyes. Yo llegué allí, bueno, eso, yo insisto en agradecer la sanidad pública porque sois maravillosos, tanto el trato de los profesionales en todo el abanico, médicos, enfermeros, enfermeras, absolutamente todo el mundo, tenéis una sensibilidad y que creo que hay que decirlo y hay que dar las gracias todos los días pues y sí. Reconocer ese trabajo tan duro que al final están al lado de personas que estamos sufriendo y por tanto es que os necesitamos, ¿eh? Entonces yo efectivamente entré en un ensayo además con mujeres de otros países, quiero recordar alemanas, italianas, y entonces me dieron una quimio muy personalizada. Ah. Una quimio, me parece una osadía hablar de esto de al lado de un médico, pero no, una quimio que era como encapsulada o que iba a buscar el cáncer, en este caso mis 5 centímetros de cáncer. Pero vamos, al final, desgraciadamente, a los 21 días, además te dicen 19, 21, lo clavaron, a mí se me cayó el pelo totalmente, de todo el cuerpo, y eso sí que es cierto que te colocas ahí en una situación muy dura. Yo sí. Creo que fue el momento, y no por una cuestión estética, sino porque te ves enferma.
Sí, es esa distorsión de tu imagen.
Eso es.
Que yo siempre les digo a las pacientes que, sobre todo a las mujeres inicialmente, es como lo que más nos afecta. Sabemos que es algo pasajero y que además luego el pelo crece maravillosamente.
Divertidísimo. Yo lo he tenido. Bueno, déjame que haga aquí un inciso. Yo he sido siempre con el pelito liso. Todo el mundo que me conoce lo sabe. Aparte, las redes además te hacen que te conozcas más. Pero cuando salí del cáncer es que me salía todo rizado. Que todo el mundo decía, ¿pero tú de dónde sales? Digo, yo de una quimio. Yo qué sé, los médicos preguntarles. Y eso sí que fue bueno. Y es verdad, ese momento es durísimo. Bueno, pues a mí me hacían un ensayo. Que empecé por ahí, por el ensayo, yo creo que estuvimos 3 meses, todas las semanas, eran 3 semanas quimio y una paraba, 3 semanas quimio y una descansaba. Y al final, bueno, pues mi médico, que por cierto me encanta y lo adoro, que se llama el doctor Antón, al final ya me dijo, pues mañana te va a caer la de 21 días también, te va a caer. Y creo que ya, si hay 6 sesiones, creo que en la 4ª ya nos paramos, porque ya le dije, oye, Antón Maño, que ya no puedo más. Yo al final me quedaron 3 puntitos aún en el pecho. Y al final decidimos quitarme el pecho y también estupendo todo el proceso de después, que es importante también que las mujeres nos seguimos sintiendo mujeres.
Total.
Y que al final lo importante es la salud. Yo ahí con 45 años, que tengo 44, tenía ahí, con 44 años tuve claro que lo importante era la vida, ¿no?
Totalmente.
Y por eso creo que hay que contarlo y hay que contarle a las mujeres así. Que efectivamente se sale, ¿no?
Por supuesto.
Y se sale gracias a la familia, se sale gracias a tu pareja y se sale también gracias a las asociaciones, que sois imprescindible en todo esto, porque es verdad que tenéis una labor que no se ve, no se visualiza, se nos ve más a los pacientes y a los médicos que a vosotros. Yo también estuve más cercana a la Asociación contra el Cáncer de Mama, pero bueno, también con Pachi, con el gerente de vuestra asociación, también trabajamos mucho.
¿Con Amage Más estuviste?
Sí, más. Sí,
estaban de... invitadas, pero es que está... Pobrecitas, están
a tope.
Es verdad que es una asociación que es muy oída, que todo el mundo sabemos quiénes son, pero en realidad no son muchas. Y bueno, pues
efectivamente, semana que está dedicada al cáncer de mama, María José Rivas, presidenta.
María José Mencía,
llevamos trabajando muchísimos años. Y que han hecho una tarea excepcional, porque las asociaciones, y por supuesto también la Asociación Española contra el Cáncer, pues nos han ido diciendo qué es lo que necesitaban las pacientes y que la sanidad pública, pues por circunstancias,
claro.
No estaba pudiendo ofrecer. En momentos, hablo de hace tiempo, pues como fue la atención psicológica o la rehabilitación, etcétera, ¿no? Y ahora, pues la ECC, por ejemplo, todo el soporte que estáis dando de nutrición, de ejercicio físico, que es tan importante. Cuéntanos un poquito más, Clara.
Sí, yo creo que crear ese tejido social es un poco lo más importante, ¿no? Porque el cáncer y el cáncer de mama es que es una enfermedad como muy social, ¿no? Porque afecta a muchos agentes. Entonces, yo creo que es importante que esté apuntalado en varios sitios, ¿no? Tanto los pacientes, por supuesto, con su experiencia, como los médicos y luego las asociaciones, ¿no? Ese intermedio entre el hospital y casa es donde estamos las asociaciones, ¿no? Uh-huh. Poder formar un poquito parte de ese proceso. Entonces, en la Asociación contra el Cáncer, concretamente, intentamos estar en todas las áreas que se puedan ver afectadas, ¿no? Como comenta Reyes, con el tema de fisioterapia y nutrición, que fue un servicio que implementamos hace un par de años, ha sido también muy importante y hemos tenido un aluvión de pacientes para tratar, pues, el tema del linfedema, por ejemplo, en mujeres con cáncer de mama, y se han hecho muchos grupos de terapia, pues, para hablar de los ejercicios, de ponerlo todo en común. Entonces, claro, las asociaciones, lo que creamos es ese espacio en común, ¿no? Para que puedan ver que efectivamente no están solo, le pasa a mucha gente. Entonces, compartir ese testimonio de primera mano te acerca un poquito a la realidad de otras personas, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, pues que es un papel importante que se suma a todo este tejido que tiene el cáncer.
Hombre, ver que hay alguien que ha pasado por lo mismo que tú, o no, o que está en la misma situación en ese momento, es que psicológicamente tiene que ayudar muchísimo, entiendo, ¿no?
Sí, hay personas que dicen, oye, yo prefiero alejarme un poco de todo esto, sí, del ambiente de hospital, de escuchar otros dramas, ¿no?
Ya está, tengo con un amigo.
Sí, ¿no? pero sin duda a la gente que le aporta le ayuda mucho, ¿no? Porque es que te ayuda a relativizar un poco y a ver que jolín, que es que hay mucha gente pasando por esto y experiencias muy diferentes y es que te enriquece saber cómo lo está llevando otra persona, te puede dar pautas, te pueden dar como algunos tips para poder llevarlo un poquito mejor. Yo creo que es importante.
Yo en este sentido lo tengo claro, ¿eh? Has dicho clara la palabra, es que relativizas todo de la vida y aprendes a saber qué es lo importante en la vida. Y yo, por tanto, del cáncer, no sé si esto está fatal decirlo, pero lo vamos a decir ahora que no nos oyen, mentira, que nos oyen mucho, es que salí mucho más fortalecida. Yo esa vitalidad que empezábamos así un poquito preguntándome, Laura, esa vitalidad que trasladas, es que creo que soy más vital desde que he tenido el cáncer. No estoy haciendo un llamamiento de cáncer a la humanidad, pero es verdad, me cambió las coordenadas de la vida. Yo he sabido lo que es importante en la vida y en mi vida, y soy una persona que, como sabéis, me tomo bastante en serio mi trabajo, pero salgo y sé que lo importante está y sé dónde está, y relativizo todo y estoy mucho más fortalecida y vivo la vida mucho más, y mis hijos dicen que me enfado menos.
Mira,
no, porque no me ven en el ayuntamiento, pero dicen que en casa me enfado menos. Dice la mayor, la de 7 años, siempre dice, mamá, lo tuyo fue un punto de inflexión. Desde ese día ya me dejas hasta salir del Pilar. Tiene más cara que yo, ¿sabes qué decir?
Efectivamente, Lola, es esta palabra que últimamente hemos oído, de resiliencia, ¿no? Ah. El ser capaces de una situación adversa, como puede ser un cáncer de mama, superarlo y aprender. Ese aprendizaje que surge del sufrimiento, de abrazar nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? De dejarnos cuidar, de ese acto de, bueno, me dejo, confío en la vida y sé que las cosas van a ir hacia adelante y van a ir bien. Y sobre todo ver mujeres. Ayer estuvimos con las mujeres del Reto Pelayo. Os lo cuento brevemente. Sí. Mujeres que han pasado un cáncer de mama y que se han ido a Jordania, a subir montañas, a hacer 200 kilómetros en bici, o sea, una cosa preciosa, un documental maravilloso, que tuvimos ayer la suerte de verlo en el con el apoyo del ayuntamiento, de la Casa de la Mujer. Entonces, mujeres, a todas nos caían lagrimones, yo la primera, pero es que había mujeres que estaban atravesando la enfermedad y decían, no sabéis lo que significa ver que otras mujeres que han pasado por esto, las estamos viendo ahora llenas de fuerza, superando retos. Entonces, sobre todo eso, ¿no? Que hay mucha vida después del cáncer.
Nos quedamos con ese mensaje maravilloso de esperanza. Jo, yo quiero daros las gracias, ha sido muy bonito teneros. Yo he aprendido muchísimo. Reyes Ibáñez, Clara Sampere, Laura Ranera, muchísimas gracias a las tres, de verdad, por haber estado este ratito con nosotros. Gracias.
Gracias a vosotros.
Que llegamos a las 2 de la tarde con Conchita de fondo.
Yeah.